Amados del Señor y también de este corazón que les ama, que pasan los días, pasan las horas y pues no tenemos el gusto de saludarnos, de escuchar nuestra voz, pero que un día como este, el que el Señor aparta, pues podemos estar ahí unidos en espíritu con el Señor. Pase a vosotros, mis hermanos. Quiero que antes de que tomen su lugar, por favor, me acompañen a buscar el capítulo 13 de Deuteronomio. Capítulo 13 de Deuteronomio. Y voy a leer del verso 11, del verso 11 al verso 15. Por favor, acompañen en esta lectura. Dice el verso 11: para que todo Israel oiga y tema, y no tornen a hacer cosa semejante a esta mala cosa en medio de ti. Cuando hieres de alguno o alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da para que mores en ellas, que se dice: hombres, hijos de impiedad han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también sus bestias a filo de espada. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias. Por favor, vamos a meditar la palabra de Dios. Y pues envío un saludo también fraterno, amoroso, a mi hermana Marilu, que esta noche también nos acompaña en la plataforma. Saludos, mi hermana Marilu. Las leyes que Dios estableció desde el principio al pueblo de Israel y aún desde el mismo huerto Adán, con esas prohibiciones que eran un no: no comerás del huerto, del árbol que está en medio del huerto. Han sido disposiciones de Dios para bien y en cierta manera para probar también la conducta del hombre. Que el hombre pues no pueda ser un ser que prevarica contra la verdad, contra la justicia de nuestro Dios. La prevaricación ha sido un problema de todos los tiempos. Y si usted revisa en el diccionario, la palabra prevaricación significa hacer omisión a la palabra de Dios y actuar con todo dolo, engaño. Y se considera un pecado la prevaricación. Así lo llamó el Señor, el pecado de Saúl, que había prevaricado dolosamente, con engaño, aunque él dijo que quería sacrificar a Dios todas aquellas holocaustos. Las leyes han sido también motivo de discusión a través de las edades. Porque, por ejemplo, a hoy dentro de las leyes impera el derecho romano, que no es otra cosa que el conjunto de leyes jurídicas creadas por instituciones jurídicas que rigieron a la sociedad romana y a todos los pueblos que eran dominados por Roma. Desde el año 750 aproximadamente antes de Cristo, en el tiempo del profeta Isaías, había leyes que eran implacables, como la misma ley de Moisés, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. eran leyes que juzgaban de alguna manera el traspaso a lo que estaba escrito. Sin embargo, a través de las edades, el hombre una y otra vez ha traspasado el mandato de nuestro Dios. Por el año 102 antes de Cristo hubo otro personaje llamado Cicerón, y está hasta la muerte de Alejandro Severo, a mediados del siglo II ya de nuestra era. Se le denominó la época de oro. En ello se establecen ahora todas las jurisprudencias de todos los países. ¿Qué es una jurisprudencia? Es justamente ya el razonamiento para determinar un juicio, una razón, en lo que es llegar no a la forma, sino al fondo del asunto, y que se muestra a través de esto que así se ha juzgado a través de muchas edades y deja un precedente grande para que los jueces puedan actuar en consecuencia. El pueblo romano, que es de ellos básicamente la parte, la institución jurídica y las jurisprudencias romanas hasta el día de hoy, pues hubo muchos hombres, muchos juristas que dejaron muchas letras. Quizás aquí hay un abogado, mi hermano Faustino, o algunos otros hermanos que, habiendo estudiado leyes, podrían hablarnos de lo imperante que significan estas tesis, estas jurisprudencias, para juzgar o hacer iguales todas las leyes de todo el mundo. Pero nos preguntamos también acerca de la ley de nuestro Dios. Lo que acabamos de leer en Deuteronomio era una disposición de Dios. Verso 7 del capítulo 13 de Deuteronomio dice: de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cercanos a ti o lejos de ti, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrá compasión, ni le encubrirás. Antes has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Y has de apedrearlo con piedras y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¡Qué dura era esta ley! Antes que otro lo mate, tú lo tienes que matar, tú lo tienes que acabar. Antes que el pueblo llegue para apedrearlo, tú lo habrás hecho primero. Todo aquel que te quiera apartar. Y si hiciéramos un comparativo con el apóstol Pablo, cuando él dice, ¿verdad?, que ¿quién podría apartarnos del amor de Cristo? Desde los días de Moisés, las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel eran muy idólatras, y imperaba su actitud, imperaba sus creencias y también su manera de convencer a las gentes. Hoy también encontramos al profeta Jeremías cuando él dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Llama la atención que también en este tiempo hay mucha gente como una oportunidad que nos pregunta: ¿y ustedes celebran Navidad? ¿Ustedes celebran el Año Nuevo? Y es el momento de no negar, de decir no y hablar que estas son prácticas paganas, costumbres de otros dioses, las cuales en otro tiempo, particularmente en los días del pueblo de Israel, nuestro Dios ordenaba que no se consintiera. Y aquel que consentía el ser engañado, o el adorar, o el servir a uno de estos ídolos, tenía también que ser muerto para que no contaminara al pueblo de Israel. ¿Qué duras eran las leyes? Acabamos hace unos momentos de leer una ley que nos llama a la justicia, al temor de Dios, al amor a Dios, al amor a nuestro prójimo. Y pues a través de ella tratamos de normar nuestra vida. Yo preguntaría, esa tarde, ¿por qué tenían deseo de encender este monitor? ¿Por qué tenían deseos de estar en este culto? Antes que otra cosa. ¿Acaso era nuestra voluntad o era el gemido del Espíritu de Dios que quiere que nosotros seamos santos, que seamos santificados por medio de su palabra? Las leyes romanas, que eran tortuosas, impecables, después de las conquistas de Napoleón, allá por el año 1800 de nuestra era, puso fin a la autoridad romana y se aportaron una serie de derechos humanos, de lo cual a hoy la famosa institución llamada Derechos Humanos en todo el mundo trata de defender los derechos del hombre y que debieran hacer por justicia. Pero muchas veces ante sus injusticias, para pedir un marco de tolerancia o de dispensación al quebranto a las leyes, ya sea por omisión, por desconocimiento, pero que nunca hay esto cuando se pasa una ley. A través de ese tiempo surgió también una teoría. Napoleón levantó un templo en la catedral de Dame, Notre Dame, y a través de esta catedral se le llamó Templo a la Razón. Así le llamaban. Está en la historia, es historia. Templo a la Razón. Porque a través de esto, Napoleón buscó que sí era importante rendir el culto al Ser Supremo y que una religión no podía interactuar entre la decisión del hombre, su comportamiento. Él podía adorar al Ser Supremo como él quisiera, siempre que estuviera dentro de los valores de la sociedad. Tuvo poco auge, pero era una manera con la cual buscaba que realmente el culto al ser divino fuera dada por la espontaneidad, por la voluntad del hombre. Más adelante hubo un filósofo ya en el siglo XIX, 1900, llamado Auguste Comte. Este hombre era un psicólogo y creó también un movimiento religioso llamado positivismo, definido como una religión de la humanidad. Y a través de esto, pues la única razón era que el hombre pudiera actuar por lo que sentía, por sus sentimientos, y no iban a estar limitados. Y el hombre hoy también actúa por sus sentimientos. Se dice ser adorador de sus ídolos, porque así creen ellos, porque así está convencido, porque así creen que le hacen los milagros. No han conocido al Dios vivo y verdadero. Pero la iglesia, ¿qué ha hecho? Hoy hay una versión de traducción actual, traducción del lenguaje actual, TLA. Esa versión, el mismo verso del capítulo 13, el verso 15 de Deuteronomio, así se lee en esta versión. Si en alguna de las ciudades que Dios les ha dado, gente malvada hace que los habitantes adoren a dioses desconocidos, Investiguen bien de qué se trata. Si la información resulta cierta, deberán matar a todos los habitantes de esa ciudad. No deberán dejar con vida a nadie, ni siquiera a sus animales. Destruirás la ciudad por completo, poniendo en la plaza central todas las pertenencias de sus habitantes. Entonces les prenderán fuego a todo en honor a nuestro Dios, y no volverán a reconstruir la ciudad, sino que la dejarán en ruinas para siempre. Si obedecen a Dios, Él nunca se enojará con ustedes. Al contrario, los amará, los convertirá en un pueblo grande, pues así lo prometió a sus antepasados. Si cumplen los mandamientos que hoy les he dado y hacen todo lo bueno que les he ordenado, siempre los tratará bien. Y esa ha sido la voluntad de Dios. El libro de Salmos, un sinnúmero de bienaventuranzas, de cosas positivas para todos aquellos que hacen la ley, una prosperidad absoluta. Pero podríamos también pensar dentro de las leyes de Dios. ¿Habrá leyes injustas de Dios para la humanidad? ¿O leyes que, como la del talión, ojo por ojo, diente por diente, fue buena en su tiempo? ¿Sirvió? Creo que no, por eso fue quitada. Fue una manera también por la cual se buscó que el pueblo, particularmente Israel, viviera una justicia en base a este mandato. No se podía permitir vida. Aquel que llevara al pueblo a la idolatría, y más aún, aquel del pueblo que se convirtiera a la idolatría. Es de llamar la atención en el capítulo 19 del primer libro de Samuel, en la elección de Saúl, el primer rey de Israel, una historia bien clara, bien definida por cada uno de todos nosotros. La conocemos. ¿Qué es lo que orilló a que Dios mandara a Samuel para elegir a un hombre para que fuera rey? No fue otra cosa más que el pueblo pidió rey. Él quería ser como todas las naciones, tener un rey, y por ello pidió un rey, para ser igual a las naciones. Samuel estaba triste, contristado, y le dice a Dios que está entristecido porque lo han menospreciado a él. Y contundentemente Dios le dice a Samuel: no, Samuel, estás equivocado. No te han despreciado a ti, al que han despreciado es a mí. Y si observamos verso 1 y 2 de Primera de Samuel, capítulo 9, si dije 9, había dicho 19, Samuel 9. Samuel. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, al cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Mechoa, hijo de Apia, hijo de un hombre de Benjamín. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. El hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. ¿Acaso Dios se equivocó por la hermosura de Samuel? De Saúl, perdón. ¿Acaso Dios se equivocó por ver que era un hombre de mayor estatura? ¿Por qué Dios concedió al pueblo ese derecho? Más tarde sabemos que fracasó Saúl. Que Saúl no temía a Dios porque le dijo a Samuel: Samuel, sí, ya reconozco que pequé contra Dios, ya lo sé, pero por favor, hónrame delante del pueblo. Solamente te pido eso, que me honres delante del pueblo, que el pueblo me siga reconociendo por rey. Y su reino empezaba y Dios lo dejó. que terminar aquellos 40 años como rey. En el capítulo 9, el verso 9 dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente, porque él, el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Y ahí estaba en aquel entonces Samuel, ya decían, ya llevamos aquí varios días que hemos buscado, no las hallamos. Veamos al varón, al vidente, al profeta, para que él nos diga dónde están las asnas o dónde las podemos encontrar. Y leyendo, vemos que esta fue una estrategia de Dios para llevar a Saúl ante Samuel y ungirlo. ¿Qué razones encontró Dios para ungir a Saúl? ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Qué acaso el que lo sabe todo no sabía que iba a parar aquello? Claro que lo sabía. Y escoge a alguien muy importante. En el verso 15 dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará mi pueblo de la mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. ¿Qué encontró Dios o qué vislumbraba Dios para que Saúl hiciera una guerra contra los filisteos? Un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre que iba a sacar el triunfo. Sin embargo, cuando llegó la batalla, Israel perdía la batalla. Aquel famoso filisteo Goliat los insultaba, los humillaba, y ninguno de los soldados, ni aun el mismo Saúl, tenía el valor para enfrentarlo. Hasta que llegó aquel mancebo David, que no era un hombre de guerra porque no había llegado a la edad de los 20 años. Sin embargo, él se levantó y fue y destruyó aquel Goliat. ¿Qué miró entonces? Si Dios tenía ese pensamiento de que Saúl podría vencer a los filisteos, no lo hizo. ¿O acaso estaba en el plan de Dios que solamente fuera en los días de Saúl, pero por la mano de David? O verso 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y púsola delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque de industria se guardó para ti cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. ¿Acaso era un rey para comer como comen los reyes, delicioso y delicadamente? ¿Por qué? Y podríamos pensar en las estrictas leyes de Dios. ¿Qué pasó con este varón? Oye, hermanos, es lo mismo. Dios nos ha dado leyes y mandamientos, como lo reconoció el pueblo y como le dijo Dios: ¿qué pueblo, qué nación hay que tenga leyes, estatutos y mandamientos buenos como los tiene ese pueblo? los mandamientos de Dios sirven para darnos valor, para darnos una milicia de obediencia, de temor al Señor. En el libro de Esther, en el capítulo 7, encontramos la narración de aquel hombre valiente. Ese sí era un hombre valiente, un hombre sabio, un hombre prudente. Su nombre era Mardoqueo o Mardocheo. Un hombre con visión, porque él sabía las intenciones de Amán. Él conocía la maldad que había en Amán. Para Amán, la hermosura de Esther lo había cautivado y vio en ella o encontró en ella cuando ella le convidó, pensando que a ella le agradaba amar y todo lo que él podía lograr. Sin embargo, había cosas que venían de Dios y que estaban de Dios. Y si decimos, si por una parte Dios tenía un plan para Saúl, para vencer a los filisteos, y no lo consiguió. Si por una parte Saúl era alto, hermoso, valiente, si por otra parte el Señor lo trató como un rey, ¿se equivocó Dios? No, Dios no se equivocó. Se equivocó Saúl. Y eso es lo importante para nosotros, cuidar de no equivocarnos. Esaú se equivocó y lloró. Un plato de lentejas. Su hambre lo llevó a ello. Y después se sentía que había sido víctima, cuando él mismo dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? Ahí en el libro de Esther, en el capítulo 7, dice, vino pues el rey con Amán a beber con la reina Esther. Y también el segundo día dijo el rey a Esther en el convite del vino, ¿cuál es su petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es, pues, tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, pondráse por obra. Ya, ella ya tenía una estrategia, un plan, porque Amán quería destruir al pueblo de Israel y por eso había mandado que el pueblo ayunara, porque iba a tomar ese atrevimiento de llegar hasta el rey, y si el rey no la aceptaba, para ella significaba la muerte. Pero halló gracia en los ojos del rey, porque eso también venía de Dios. Y ahí estaba el enemigo número uno, enfrente de Esther, el enemigo del pueblo de Israel, ahí estaba en la mesa. Y dice el verso 3, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, callarme, bien que el enemigo no compensará el daño del rey. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué había en el fondo, en la profundidad? Si habláramos como introduje el tema de leyes, mi hermano Faustino, este era un detalle de fondo, porque era la libertad, era una ley de libertad, o de cautiverio, o de esclavitud. Y aquí estaba el fondo del problema en ese día. Y dice el verso 5, y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está aquel a quien has henchido su corazón para obrar así? Mi pueblo, Señor, está en peligro. Y si es necesario que yo tenga que morir, aquí estoy. Pero hay alguien que busca la destrucción. El rey no sabía, pero entendió la petición y también había dado su promesa, que le daría hasta la mitad del reino. Y dice el verso 6, y Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. ¿Qué se necesita, hermanos? Dígame, ¿qué se necesita para hacer lo que hizo Esther? Un profundo valor. Como ella lo dijo, si esto no place al rey, mi pueblo va a ser destruido. Y yo también. Aquí está delante de ti. Se turbó Amán en manera grande. Y dice el verso 7, levantándose luego el rey del banquete del vino en su furor, y se fue al huerto del palacio, y quedóse Amán para procurar de la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él mal de parte del rey. ¿Qué quería hacer Amán? Matar a la reina. Era su única salida. La historia la conocemos. A veces podríamos preguntar, ¿por qué existe tanta aberración de hombres malvados por destruir a los hijos de Dios? En este caso, el pueblo de Israel. En este caso, con nosotros, hay veces nuestras familias son nuestros enemigos que nos hacen caer en el pecado. Y cuando leíamos en Deuteronomio, si tú no lo destruyes, si tú no lo matas, yo te voy a matar a ti. Dura la ley, muy dura. Hoy es gracia, hermanos, es benevolencia, es bondad, como lo vimos el sábado pasado. Es bondad de Dios. Y como hijos amados, debemos entonces entender el valor de las decisiones de Dios y de su voluntad. Miren este otro ejemplo. Hechos capítulo 12. Hechos en el capítulo 12, ya, por el capítulo ya recuerdan la historia de lo que había hecho Herodes cuando había matado a Jacobo, y pues al pueblo le pareció bien y subió el ego de Herodes y después quería matar también a Pedro. Dice el verso 17. Mas él, haciendo con la mano señal de que callasen, estaba hablando Pedro, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. La iglesia estaba sorprendida, estaba orando, no creía lo que había sucedido. Estaba atado con cadenas, había los soldados que estaban ahí, las puertas, los cerrojos, los candados. Era imposible que un reo pudiera fugarse. Y en realidad, Dios hizo próspera la libertad de Pedro. Pero Pedro dice que se salió de ahí porque lógicamente el rey iba a venir con toda su fuerza contra él. Verso 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como lo buscó y no le halló, ¿qué hizo? Hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después descendieron de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron con cordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Se airó, se perturbó Herodes también, se enojó con sus soldados, los castigó, y tal vez la palabra era: ustedes van a morir si no me traen a Pedro. y lo hizo llegar a otro lugar donde probablemente iba a haber una batalla. Pero aquellos hombres sabían que aquella batalla la perderían y hablaron de paz. Así que el siguiente verso dice, ¿cómo desahogó Herodes su coraje? Dice el verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengóles, un discurso largo, y el pueblo aclamaba voz de Dios y no de hombre. Imagínense un hombre, un rey, que el pueblo lo rechaza. Dios lo humilló a este hombre. Y más adelante nos dice cómo murió este hombre y cómo inmediatamente una plaga de gusanos se lo comió. ¿Por qué estos juicios? ¿Por qué esta manera diferente de Dios para hacer juicios en la tierra? Dios tiene diferentes formas. Amán murió en la propia horca que él había hecho. Herodes se sentía poderoso y quizás en su arenga, pues hubo amenazas, hubo muchas cosas, pero el pueblo sabía que estaba hablando incongruencias y decía voz de Dios y no de hombre. Moriría de un coraje, como decimos coraje entripado. Era la voluntad de Dios. Y todo fue hecho a ojos del pueblo. Distintas leyes de Dios para juzgar al hombre. Podemos encontrar muchas veces, como expresé ahí en Levítico 24, 20, ojo por ojo, diente por diente. Así había que pagar y restaurar el daño, la reparación del daño. Así era. Un testigo falso tenía que morir cuando se descubría la falsedad en su engaño. Hoy tenemos algo importante. El Señor es paciente, lo dice Pedro. Que la paciencia de Dios es tan grande, no queriendo que ninguno de nosotros, que hermanos. Así lo dice Primera de Pedro 3. No queriendo que ninguno perezca, sino que cada uno al arrepentimiento. Dios ha dado muchas formas de juzgar al mundo. Y por ello el apóstol Pablo dice que tenemos que oír al Hijo. En muchas formas y en muchas maneras ha hablado Dios al pueblo, pero el pueblo no entiende, dice Hebreos, Pablo los Hebreos. Yo preguntaría, ¿cuántos hombres traspasamos la ley en alguna manera? Hoy platicaba con el tesorero del agua potable del pueblo y le decía, ¿cómo va a estar el pago este año, señor Jorge? Y me decía, a los puntuales, dice como usted, dice 1.500 pesos y paga antes del 15 de enero. Y si no, pues 1.800 pesos la anualidad. Y me llamaba la atención solamente. Y yo mismo me hice la pregunta, ¿es justo? ¿Y los que van al día? A lo mejor ellos no tienen para pagar y tienen que pagar y tienen que pagar algo más caro. Y yo dije, sí, me beneficia, claro que me beneficia. Me ahorro. Son algunas tomas las que tenemos aquí en toda la casa. pero los que apenas pueden. Y preguntaría, ¿es buena esa ley? ¿Es buena esa dispensación? Y lo estoy platicando de algo que sucedió esta tarde. Hermanos, también David dice, perdón, a Jeremías a través de las lamentaciones, que el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Las leyes que hay en la tierra, pues estamos en una sociedad muy corrompida y vemos que el policía, el juez, el abogado, todos de alguna manera llevan una manera de arreglarlo. Y si el justo no tiene dinero, él será culpado y será marcado como la persona que traspasó la ley. Esas son las leyes del hombre. Y yo ponía el ejemplo. ¿Por qué se equivocó Dios en Saúl? ¿Por qué se equivocó en todos los reyes de Israel? No, hermanos. Si analizamos bien, Dios no se equivocó. Fueron los errores del hombre. Hoy debemos de tener mucho cuidado. Hay veces miraba que muchas familias actúan igual que el mundo. Tal vez porque no ponen un árbol de Navidad, pero hay muchas cosas que se apetecen. Empezando hasta por las vacaciones. Por ahí empezamos. Pero ese no es tan solo el pecado. Le dice a Saúl, ¿verdad, Samuel? Que ciertamente era mejor obedecer que el mucho sebo de los carneros. Ciertamente el obedecer a Dios. Si la ley de Deuteronomio 15 estuviera vigente, como la misma ley del talión, qué grande mortandad habría. Sin embargo, dice Isaías 24, que los hombres traspasaron el pacto sempiterno, falsearon las leyes. Y esto es lo que hoy ha llevado al mundo a esta condición. Quiero terminar con dos pasajes. Uno, de Romanos 12, 19. Quitar algo que hemos visto a través de estas escuelas últimamente, y el primer aspecto que nos haga ser buenos como vuestro Padre Celestial es bueno. Romanos 12, 19. ¿Cómo dice, hermanos? Lean lo que, aunque están apagados sus micrófonos, yo escucho hasta acá. ¿Cómo dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Luis, ahí está, el Señor está diciendo que demos lugar a la ira, pero no a nosotros, sino al que va a pagar, a todos los hombres. El verso 17 dice, no paguéis a nada ahí. Mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Para eso encendimos nuestro monitor, para ser buenos como vuestro Padre Celestial es bueno, para estar en su justicia, para decirle al Señor, no sé si a tus ojos, Padre, mi vida sea justa, pero aquí estoy. Quiero vivir en tu justicia. Quiero vivir en tu amor. Dice El verso 18, que si está en nosotros tener paz con todos los hombres, lo hagamos. Pero paz no significa convivir con ellos, como ellos lo hacen. No significa realmente compartir la idolatría de una manera engañosa y sutil. Los hijos de Dios debemos aborrecer, dice aún las ropas y todo esto que el mundo hace. Al final, hermanos, encontramos las palabras de Salomón. Dios hizo al hombre perfecto. Pero ¿quién es el que falló? ¿Dios? El hombre buscó sus propias cuentas. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Leo el verso 11. Dice, resta hermanos que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Irreprensibles, que tengas gozo, que seas perfecto, y este es una de las cosas que Dios nos pide, hermanos. Un camino de perfección. En la Biblia encontraremos muchos ejemplos. Ahora podemos o entendemos, no ahora, lo hemos entendido siempre, por qué Esther estaba decidida y le dice verdad a su tío Mardoqueo: si es necesario que yo tenga que morir, lo haré. Y dile a todo el pueblo, porque si no interviene el rey, este Amán matará al rey, me matará a mí y matará al pueblo. Y Dios no lo permitió. Herodes, si él, Dios no lo hubiera quitado, hubiera matado en su ira a todos los cristianos. Pero Dios lo quitó del medio. Si Saúl hubiera continuado como él lo dijo, engrandéceme delante del pueblo, y ya, Dios sabe que ya pequé. No, hermanos. Estamos aquí tratando de cumplir las leyes de Dios. Las leyes desde el principio son establecidas por los hombres para justicia, y Dios la ha establecido para una verdadera justicia. Dios les bendiga, hermanos, y vivamos en esa comunión con nuestro Dios. Pasa a vosotros, hermanos.